La entrevista.
Con el embajador uruguayo en China, Fernando Lubris. China es el principal socio comercial de Uruguay, es el destino importantísimo de varios productos que exporta el país y también el origen de muchos productos que se comercializan en nuestro territorio. El gobierno de Tabaré Vázquez apuesta decididamente a no solo mantener, sino intentar también profundizar la relación con el gigante asiático. Entre las medidas para lograr esto está el nombramiento del nuevo embajador en China, Fernando Lubris, un funcionario de carrera de la Cancillería, quien ya está en funciones trabajando en esa parte del mundo. Y lo tenemos en línea, Eduardo, desde Beijing o Pekín, según su anterior denominación, para darle los muy buenos días.
Buen día, embajador, y en primer término me gustaría que nos cuente un poco sobre las horas y el clima por ahí.
Muy buenos días a todos en Montevideo. Aquí son las casi las 9 de la noche y estamos con buen clima, entrando en la primavera de Beijing y sobre todo con un excelente clima porque en este momento están bailando las máximas bailarines del Cuerpo Nacional del Sodre, así que el ballet uruguayo está brillando en estas horas en Beijing, lo que habla también de este impulso a una relación que es multidimensional y que tiene que tocar todas las áreas.
Perfecto. Justamente son los temas que vamos a tocar, el tema de la relación cultural también con China. Pero queremos empezar, bueno, por este nuevo desafío diplomático que le toca comenzar en China y que justamente empezó con mudanza de la embajada, Lubris. ¿Dónde estaba, dónde se mudó la sede diplomática y qué implica esto para su trabajo allí?
Bueno, hace 3 meses que estamos en Beijing siguiendo las instrucciones del canciller Lin Novoa. Hemos tenido una mudanza de la embajada, pero lo importante es el tema más conceptual. Estamos ampliando la dotación de funcionarios para tener una cobertura más integral de la relación. Y en estos días he incorporado un nuevo funcionario que tendrá a su cargo los temas agrícolas de una forma integral, no solamente en los relacionamientos en temas de acceso a mercados, sino también todo lo que es la cooperación agropecuaria y con los ministerios que en China son muchos, por ejemplo, el de inocuidad de los alimentos y demás. Son áreas que la embajada quiere profundizar y que estamos trabajando activamente para ello.
Lubris, la cuestión comercial es lo que genera más interés o que más se destaca, al menos en los titulares de prensa, también a nivel político, de esta relación Uruguay-China. Si tuviera que definirla, ¿cómo está esa relación hoy en día? ¿En qué consiste? Le pido más que nada algunos números para poder ilustrar también a quienes nos están acompañando. Porque usted, en el inicio de esta entrevista, hablaba de una relación muy fluida que se mostraba, por ejemplo, a nivel cultural, con la presentación del ballet, pero a nivel comercial, ¿cómo estamos?
Hoy por hoy, China, desde hace 2 años, ha transformado, como ustedes bien lo decían al inicio del programa, en el primer socio comercial del Uruguay. Y esa es una realidad nueva para el comercio exterior uruguayo, pero que se viene asentando en los pasados años. El flujo comercial es muy bueno. Hemos tenido un incremento en la última década que ha sido notable, sobre todo en productos como la pulpa de celulosa, la madera, la carne, la lana, que es un producto tradicionalmente enviado a China. Debemos tener en cuenta que por hoy estamos asistiendo a un momento donde ha habido una caída en los precios de los commodities y allí es donde nosotros estamos haciendo una evaluación muy muy detallada junto a Uruguay 21, junto al INAC, sobre la situación actual. Pero el flujo comercial es bueno porque el país tiene muy buenas habilitaciones sanitarias y fitosanitarias. Tenemos un excelente diálogo con las autoridades chinas para asegurar el ingreso de los productos uruguayos. Pero estamos trabajando para ampliar el número y la calidad de los productos a exportar a este mercado tan importante. Un mercado que casi concentra el 25% de lo que exporta el Uruguay hoy, pero además que representa a un país de características continentales que reúne a una buena parte de la población del planeta, con lo cual es un mercado que tenemos que conocerlo más y que tenemos que conocer qué está sucediendo internamente en China, cuáles son los patrones de consumo y cómo va a ser la tendencia al futuro.
Embajador, más allá de la reserva natural del caso de la misión, ¿se puede adelantar algún sector en el que su lupa esté puesta, digamos, para poder priorizar y ampliar justamente ese flujo, ese intercambio entre los dos países?
Estamos trabajando en multiplicidad de sectores. Estamos buscando, por un lado, nuevas habilitaciones sanitarias para productos que hoy no tienen acceso al mercado chino, y esperamos en este mes de abril, que va a ser un mes que yo llamo el mes de la agricultura, porque vamos a trabajar muy intensamente en esos temas, poder avanzar y poder sí aportar algunas buenas noticias a algunos sectores en Uruguay de nuevas habilitaciones sanitarias que estamos prontos o casi prontos a finalizar en nuestras negociaciones con las autoridades chinas. Pero también este mes de abril vamos a tener la posibilidad de que el INAC y todo lo que es nuestro sector cárnico se presente en la gran feria de Cial en Shanghai, y esa es una oportunidad muy importante, ya que las carnes uruguayas están ingresando muy bien al mercado chino, se están vendiendo, y esto es interesante para que lo sepamos, en Uruguay por internet. China es el primer país del mundo en uso de lo que se llama el comercio electrónico, y esto se explica muy fácilmente. El consumidor chino final adquiere los productos a través de sus teléfonos celulares, y allí productos como la leche uruguaya, el queso uruguayo, las carnes uruguayas están hoy disponibles para los consumidores finales. Tenemos que seguir trabajando, y algunas empresas de estos sectores que he nombrado que ya tienen oficinas y presencia estable en este enorme mercado como es el chino, pero la embajada y su consulado general en Shanghai le da todo el apoyo a todo el sector privado que pasa o que tiene relaciones por el con China, que ciertamente es mucho. Una pregunta de sectores en los cuales tengamos la lupa puesta, sin duda, el sector lácteo es un sector que es muy importante para el Uruguay, pero también es muy importante para China. China está avanzando mucho en temas de inocuidad de los alimentos, en el cuidado del medio ambiente, y existe una preocupación por adquirir buenos productos, y eso es lo que el Uruguay tiene, y en ese sentido estamos trabajando los temas de complementariedad. También China es un país pesquero, es un país que consume muchos productos del mar. El Uruguay tiene una posición geográfica sin duda muy privilegiada, y esa es una industria que seguramente tengamos que ponerle mucho énfasis para poder redinamizar en el país. Es decir, que estamos trabajando en múltiples sectores, en lo agropecuario, pero sin perder de vista que también existen otros sectores de la economía nacional que tienen interés en este país, que es la segunda economía del mundo y que es un país que crece y que sigue creciendo al 7% anual, pero que con el tamaño de su economía un 7% es un crecimiento muy importante y sostenido. Y en ese sentido también estamos preparando la próxima Feria Nacional China de Servicios. El comercio de servicios es una de las grandes apuestas del gobierno chino en sus programas de liberalización que habrán de continuar en los próximos 5 años. Y en ese sentido existen fuertes intereses de parte de empresas uruguayas, del sector de la logística, de las zonas francas y de otros que quieren explorar posibilidades de alianzas estratégicas con empresas chinas. En ese sector estamos trabajando y poniéndole mucho énfasis, y tenemos que pensar en algunos de nuestros competidores clásicos, como Australia y Nueva Zelanda, donde uno puede comparar nuestro comercio en materia de bienes, pero si pensamos en servicios, estos países hoy por hoy reciben cientos de miles de estudiantes chinos que cursan en sus universidades durante 2 o 3 años aprendiendo inglés y alguna maestría. Existe un fortísimo turismo chino que está modificando el negocio del turismo a nivel global, se percibe en Europa, en los Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda sin duda. Ese turismo chino, que normalmente es de alta gama, está comenzando a llegar a Sudamérica. Son sectores que no podemos dejar de tener presente, porque son sectores estratégicos para lo que es el desarrollo sustentable del Uruguay.
Entiendo. Embajador, todos los presidentes de Retorno a la Democracia en 1985 realizaron por lo menos un viaje oficial a China, ¿no? Esto muestra la importancia, sin duda, de ese país para Uruguay. Ahora, uno de los cambios que el presidente Tabaré Vázquez prevé es hacer ese viaje a China en principio de este año, 2016, e intentar lanzar una ambiciosa agenda a concretar durante su gobierno. ¿Hay novedades respecto a este posible viaje del presidente a China?
Como usted bien lo dice, todos los presidentes del Uruguay han visitado China y la mayor parte de ellos lo han hecho como forma de coronar su gestión a frente de la administración nacional. En el caso del presidente Tabaré Vázquez, se le ha sido muy claro en manifestar su interés de visitar China en este inicio de su mandato para justamente establecer una agenda de trabajo muy sólida, muy robusta. Yo puedo compartir con ustedes que esto ha sido muy bien recibido por parte de las autoridades chinas. El presidente Tabaré Vázquez tiene una invitación desde el 1 de marzo extendida por el gobierno chino para visitar China y no podemos avanzar en más detalles puesto que las agendas se negocian por los canales diplomáticos, pero sí puedo agregar que el presidente Xi Jinping también recibió una invitación para visitar Uruguay. Y en nuestra gestión vamos a trabajar con los canales correspondientes y con la discreción que impone estos temas y sobre todo las agendas de ambos jefes de Estado para concretar estas visitas, esperemos, en un futuro cercano. Pero claramente estas visitas hay que prepararlas y la preparación de visitas de tan alto nivel requieren de secuenciar visitas también del sector privado, del canciller de la República, de mantener nuestras comisiones mixtas en asuntos económicos y comerciales muy activas, también en convocar a nuestras comisiones en ciencia y tecnología, y le puedo garantizar que estamos trabajando en todos esos eventos que habrán de dotar a la relación de una buena musculatura para poder entonces preparar los contenidos específicos que nuestros jefes de Estado puedan acordar en visitas que sabemos que son bienvenidas y deseables por ambas partes, pero cuyas fechas habrá que seguir trabajando.
Además, imagino de que la relación con Uruguay toma otra dimensión, porque bueno, el país actualmente no solo preside el Mercosur, sino también la UNASUR estos meses.
El Uruguay, hoy por hoy, preside la UNASUR, preside el Mercosur y tiene un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad, donde China forma parte de uno de los 5 miembros permanentes. Con lo cual, al Uruguay se lo respeta, al Uruguay se lo escucha, y el Uruguay tiene una relación y un diálogo muy constructivo y positivo con China. En ese sentido, esperamos que una muy próxima visita del Canciller de la República nos permita también mantener consultas políticas, dado que es muy importante que los países que comparten asientos en el Consejo de Seguridad puedan dialogar sobre los temas multilaterales, los temas globales, los temas regionales, qué sucede en Asia, qué sucede en Sudamérica, y también tratar de establecer hojas de ruta para avanzar y profundizar una relación bilateral que es excelente y que debe de seguir avanzando hacia transformarse en una relación de carácter estratégica. Es decir, tenemos que ver desde el Uruguay a China como un aliado estratégico y también debemos lograr que China vea por nuestra posición geopolítica, por nuestra estabilidad, por nuestras características propias, por nuestra producción, nos vea también como un socio estratégico para el futuro desarrollo sustentable de ambos pueblos.
¿Y un objetivo del gobierno es un acuerdo de libre comercio Mercosur-China o bilateral?
Claramente en esta presidencia pro tempore de Uruguay del Mercosur se está avanzando en la revitalización de una agenda externa. Como embajador del Uruguay en China estamos aguardando instrucciones de parte de nuestra capital sobre cuáles son los avances que se puedan dar en el seno del Mercosur respecto a la posibilidad de al menos retomar el diálogo que el Mercosur en algún momento inició con China. En este momento tenemos que aguardar que este Mercosur, que también ha cambiado de actores, tome las decisiones y nos instruya a cómo actuar.
Embajador, lo estaba escuchando con atención en torno a estos asuntos referidos al comercio, a las relaciones bilaterales. Cuando comenzamos esta entrevista, usted nos decía que la relación con China excede lo comercial y que usted tiene una intención clara en ese sentido de poder potenciar otras áreas. De hecho, cuando comenzamos la conversación, nos recordaba de la presencia del Ballet del Sodre, dirigido por Julio Boca, allí en China. ¿Han habido comunicaciones, ya diálogos para poder concretar, por ejemplo, la visita de artistas chinos este año?
Estamos trabajando para ello, porque este es el año de los intercambios culturales de China y de América Latina y el Caribe. Y es en ese marco que en este momento nuestros máximos bailarines están junto al director del Ballet Nacional del Sodre, Julio Boca, actuando en este momento en Beijing, pero también se encuentra Giovanna, una gran cantante de tango, acompañada por el maestro Agopian. Ayer en la presentación se interpretó la comparsita y una pareja de bailarines de tango también del Uruguay la bailaron. Es decir que estamos trabajando en tener una presencia cultural muy activa. La semana pasada tuvimos una excelente presentación de parte de un profesor, el profesor Jim de la Facultad de Arquitectura, un nacional chino que emigró en los años 50 al Uruguay y terminó siendo profesor grado 5 de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, que hizo una presentación sobre la historia de la arquitectura uruguaya aquí en China. Estamos teniendo una agenda muy activa para mostrar la presencia del Uruguay en Beijing, y sabemos que la Embajada de China en Uruguay está trabajando también para llevar más artistas chinos a nuestro país. Este es un año en el que hay que aprovechar esta feliz coincidencia y esta decisión que tomó el presidente Xi Jinping de denominar al año 2016 como año de los intercambios culturales, y queremos no solamente mostrar la presencia de la cultura uruguaya, pero también promover lo que son las industrias culturales, que son muy importantes en el país, un país que tiene una gran riqueza, y bueno, la participación de los bailarines del Sodre seguramente vaya acompañado de algún acuerdo entre nuestra compañía nacional y la local para intercambiar bailarines, para generar oportunidades que nos hagan bien a ambos países. Así que estamos trabajando muy intensamente en esta área, como en otras, para que la relación cobre ese carácter de multidimensional que creemos que es muy importante.
Y a la presencia, bueno, del Ballet del Sodre y de Giovanna, me gustaría también recordar y que me cuente cómo fue la experiencia de que hace pocos meses atrás estuvo nada menos que el maestro Cerevier, bueno, ganador de varios Grammy, ¿no?, y uruguayo, también presentándose así en China.
El maestro Cerevier además condujo a la Orquesta Sinfónica de China. Nuestros bailarines, la gran bailarina Richetto, acaba de bailar junto al Ballet Nacional de China. Es decir, estamos haciendo actividades que unen a nuestros mejores artistas, a nuestros mejores trabajadores, junto a los mejores artistas de China y de las compañías más prestigiosas, y lo que buscamos es que esto sea una plataforma que nos permita seguir avanzando en entendimientos coordinados para avanzar en otras áreas. Nos parece que la ciencia y la tecnología, por ejemplo, es un punto fundamental que tenemos que dinamizar. Hemos tenido conversaciones muy auspiciosas con el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología para poder avanzar en los intercambios entre nuestros institutos de investigación y los chinos. Hoy China es el segundo inversor en ciencia y tecnología e innovación del mundo, así que estamos aguardando poder avanzar y transmitir buenas noticias a través de la Agencia Uruguaya de Innovación a todos los uruguayos.
Embajador, la educación va de la mano de la cultura, sin duda, y es uno de los grandes temas nacionales aquí en nuestro país. Tengo entendido que la educación en general y fundamentalmente del idioma chino mandarín es otro aspecto en donde también se quiere poner el énfasis. ¿En qué se está trabajando desde la embajada en este sentido? Porque estoy aquí en la mesa con Eduardo y ya tenemos una experiencia en ese sentido, Eduardo.
Sí, bueno, tenemos por un lado la experiencia de hace unos 4 o 5 años que vienen un grupo de unos entre 20 y 30 estudiantes chinos de la Universidad de Harbin, de una provincia china, que se quedan prácticamente un año estudiando español en Uruguay. Y la universidad tiene muy desarrollado ya varios convenios firmados en donde la embajada uruguaya en China tuvo una fuerte incidencia. la apertura del primer Instituto Confucio, que para que los oyentes se hagan una idea, es muy similar por el peso que tiene en China al Instituto Cervantes, el Instituto Goethe alemán. Conocer un poquito cómo se está avanzando en este sentido, embajador.
En mis 3 meses de permanencia aquí en Beijing he hecho dos salidas afuera de la capital china. La primera fue justamente a Harbin, que es una ciudad bien importante en el norte, en el noreste chino, para visitar la Universidad Normal de Harbin, donde ya más de 100 estudiantes de esa universidad en los últimos 4 años han pasado una experiencia única, que es la de vivir un año entero en el Uruguay, estudiar el español y la cultura uruguaya de la mano de la Universidad Port. Este programa ha sido tremendamente exitoso. Ahora estamos recibiendo las solicitudes de visas para el siguiente, es decir, para el quinto ciclo de estos intercambios. Y quiero destacar que si bien es un proyecto piloto, que las dimensiones para China pueden ser muy pequeñas, para el Uruguay ya tener más de 100 estudiantes en Harbin que vivieron durante todo un año, conocieron a nuestra gente, conocen nuestras costumbres, habrán de ser dinamizadores de la relación bilateral, sin duda, en el futuro, en los lugares donde les toque desempeñarse. Así que este tipo de acciones y de programas son muy importantes y han sido transformadoras para ciudades como Seattle en los Estados Unidos, para Vancouver en Canadá, para Australia y Nueva Zelanda, como lo mencioné antes. Es decir, los servicios educativos es un área que tenemos que verlo desde todas las aristas que tiene. Es un elemento importante en el comercio, pero también es generadora de empatía, generadora de amistades a largo plazo, que sin duda habrán de ser canales muy muy útiles para que la relación avance en todos los sentidos. Por otro lado, un país como el Uruguay, que tiene a su principal socio en China, debe también estar a la altura de poder hacer negocios en chino, comprender mejor su cultura, y sin duda el idioma, el chino mandarín, es la lengua más hablada del planeta, y en ese sentido estamos muy contentos que con el fuerte impulso del rector de la Universidad de la República, Marc Arián, se están dando los últimos pasos para que se concrete, esperamos este mismo año, la apertura del Instituto Confucio en Montevideo. Eso va a ser un gran cambio en, como usted bien lo decía, es comparable a un Instituto Goethe, una Alianza Francesa, que son todas instituciones que tienen muy larga data y están muy bien integradas a la vida cultural de nuestro país. Creemos que la apertura del Instituto Confucio, que va a contar seguramente con todo el apoyo de la Embajada China en Montevideo y la nuestra, por supuesto, habrá de ser realmente un elemento transformador para la sociedad uruguaya en su conjunto y por supuesto, para esta mirada del Uruguay y de China que estamos tratando de hacer avanzar, siguiendo los lineamientos del presidente de la República.
Bueno, el embajador no lo va a decir, el embajador Lubris no lo va a comentar, pero a mí me ha tocado cubrir temas diplomáticos durante años, Martín, y te puedo decir que es el diplomático uruguayo con mayor conocimiento en temas medioambientales, ¿no? Fue uno de los artífices del convenio de Minamata sobre el mercurio. Es un tratado mundial que, bueno, está vinculado al programa de Naciones Unidas para el medio ambiente. Ahora, embajador, China es un país que, por lo que trasciende, por lo menos los que nos llegan de información, tiene serios problemas de contaminación y en el cuidado del medio ambiente. ¿Y ha impactado esta situación? ¿Es un asunto que esté alto en la agenda del gobierno chino?
Este mes de marzo es el mes que se denomina la estación política, the political season, le dicen en inglés. Es el momento en que se reúnen las máximas autoridades del Partido Comunista, la Asamblea Popular de China, y allí se evalúa el estado de la nación, y en este caso se aprobó el plan quinquenal para los próximos 5 años. Así que ha sido realmente para mí un privilegio poder asistir a estas sesiones donde uno puede observar la alta política de esta gran nación. Puedo confirmarle que claramente los temas de protección ambiental están muy muy altos en la agenda. China es consciente que este desarrollo tan enorme que ha tenido en los últimos años ha tenido ciertos costos ambientales, y en ese sentido el Ministerio de la Protección Ambiental está tomando medidas muy ambiciosas, y ya lo pudimos notar en la arena internacional, por la fuerte colaboración que China le dio al Uruguay, justamente para cerrar el convenio de Minamata sobre la contaminación de mercurio, que está muy relacionado a la calidad del aire, que es a lo que usted se refiere seguramente, y también lo que ha sido la posición de China en la última COP de cambio climático, favoreciendo un acuerdo global. Es decir, que estamos frente a una China que tiene a la agenda ambiental muy alta en sus prioridades y que sin duda está trabajando con mucha decisión en tomar las medidas necesarias, porque el costo de un desarrollo tan acelerado sí se percibe, y las autoridades claramente están tomando medidas concretas. Allí nosotros queremos también desarrollar una agenda de cooperación bilateral, porque entendemos que debemos de trabajar juntos, y aquí hay centros de investigación magníficos, hay muy buenos centros también de monitoreo de calidad de aguas, de manejo de cuencas, el tema calidad de aire, como lo decíamos recién, es muy importante, y creemos que en todas esas áreas el Uruguay está muy bien, pero también puede aprender de las lecciones aprendidas y de las nuevas ideas que en China se están gestando en grandes centros de investigación, en grandes y muy prestigiosas universidades, que están todas hoy con un foco muy fuerte en la agenda ambiental.
Uno seguiría hablando horas con el embajador Lubris, porque hay una cantidad de temas pendientes, pero ya en el tramo final de esta entrevista, de este diálogo con el embajador allí en China, Eduardo, tenemos un tema más que nos gustaría tocar.
Bueno, acá la región quedó bastante atenta, ¿no?, a Estados Unidos, bueno, por la visita del presidente de Estados Unidos, Obama, a Cuba y Argentina. Leíamos ahora, antes de entrar a estudios, que además esta semana la semana que viene se reunía con Xi Jinping en Washington. El tema derechos humanos, democracia en China, ¿es también planteado por Uruguay en ese país?
Nosotros hacemos un seguimiento de todos los temas de la agenda. Claramente este país está viviendo en un gran progreso en materia de derechos humanos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, porque el avance de las clases medias y la erradicación de la pobreza y la firme decisión del gobierno chino de también sacar de la pobreza a más de 70 millones de pobres que aún quedan en el país en un lapso de tiempo bastante corto, son todos puntos muy muy importantes, y claramente todas las embajadas hacen un seguimiento de todos los aspectos de la vida de los países en los que estamos, pero el foco de la atención de la embajada del Uruguay en Beijing está en el comercio y en asegurar el desarrollo sustentable de los uruguayos, y en el entendimiento y la comprensión de una sociedad que es diferente, que tiene un modelo económico distinto al uruguayo, que tiene un modelo de funcionamiento social también diferente, que tiene un modelo político que es distinto al nuestro, pero que también es muy interesante de poder ser observado y comprendido mejor. Y es por eso que los intercambios a nivel educativo son fundamentales, tratar de tener más becarios uruguayos que puedan estar en las universidades chinas para comprender mejor este sistema, que uno puede prejuzgar a la distancia, pero que es importante estar aquí para comprenderlo mejor. Y sin duda los intercambios a nivel político son también muy importantes, y China le asigna un rol decisivo. En todas las conversaciones que hemos mantenido marcan que la corriente de intercambios a nivel de dirigentes políticos de todos los partidos del Uruguay habrán de continuar, porque es muy importante que haya también un conocimiento a ese nivel. Es decir, que tenemos que tener conocimiento a nivel de la gente común, del turista, del empresario, pero también de los científicos, también de nuestro sistema político. Se necesita un conocimiento mayor de un país que, vuelvo a decir, es diferente, es muy grande, es muy distante del Uruguay y de las realidades de los uruguayos, pero que hoy juega un papel decisivo en el futuro de nuestra sociedad, en tanto es un socio tan estratégico para nosotros en nuestro devenir económico y en el desarrollo de nuestra gente.
Fernando Lugris, embajador de Uruguay en China, le agradezco estos minutos aquí con la mañana del espectador. Suerte en esta misión que está iniciando y volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Muchísimas gracias. Estamos a los órdenes.